Decreto 1953 del 2014, hacia la consolidación de la autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos.
Un saludo muy especial para toda la gente en los territorios, allá en las montañas, en los ríos, en las sabanas, en las llanuras. Hoy les venimos a compartir nuevamente sobre el tema del decreto 1953. Para esta ocasión vamos a hablar del fortalecimiento a la jurisdicción especial indígena, que es el título sexto del decreto. Este decreto, como todos lo sabemos, es el resultado de la Minga Indígena Social y Popular liderada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en el año 2013, el cual luego de un amplio proceso de concertación entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas fue protocolizado en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, MPC.
Hay un tema que ha dado mucho de qué hablar y dio mucho de qué hablar a finales del año pasado, con la captura ilegal del compañero Feliciano Valencia, y es el tema de la jurisdicción especial indígena. ¿Cuáles fueron esas razones para incluir los mecanismos del fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena en el decreto 1953 del 2014? ¿Y cuáles serían como las proyecciones de ese tema para este año?
El ejercicio de la justicia de los pueblos indígenas ha sido un ejercicio milenario, ancestral, fundado en las leyes de origen, el derecho mayor y el derecho propio de cada pueblo. Que después de 500 años, la Constitución Política del 91 reconoció en el artículo 246 y le reconoció esas facultades jurisdiccionales a las autoridades indígenas de administrar justicia dentro de su territorio, de conformidad con sus normas, con sus procedimientos, en armonía, desde luego, con la Constitución y las leyes colombianas. Eso fue un avance fundamental, sustancial. Y a partir de ese momento ha habido un desarrollo en materia jurisprudencial, sobre todo de la Corte Constitucional, muy importante, que ha venido, digamos, consolidando el ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Pero persisten vacíos. Persisten vacíos porque hoy no es tan claro la regla de coordinación entre la justicia indígena y el sistema judicial nacional en Colombia. Y ahora con lo que se viene con el tema de la jurisdicción de paz y todas las jurisdicciones que se han creado. Entonces, esos vacíos se han venido llenando a través de la interpretación que le dan los operadores de justicia, en este caso los jueces de la República, los fiscales, que son los que conocen en primer lugar los temas, los investigan, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esos vacíos tenemos que resolverlo. Si eso vacío no se le define una regla, que la Corte la ha definido, pero como cada juez hace su interpretación de lo que ha dicho la Corte, el ejercicio de la autonomía y de la justicia indígena se ha venido limitando. Nosotros sentimos, digamos, que hay una apuesta, hay una estrategia desde algunos sectores del establecimiento de limitar el ejercicio de la autonomía y de la jurisdicción especial indígena en Colombia. Caso concreto, por ejemplo, lo que ocurrió con el compañero Feliciano Valencia y con muchos casos que han ocurrido, que han sido excluidos de la jurisdicción especial indígena, ¿cierto? Y han pasado a la justicia ordinaria o cualquier otro tipo de jurisdicción, desconociendo, digamos, lo trabajado por la jurisdicción indígena. Entonces, trajimos este tema a este decreto de origen constitucional para darle fuerza al mandato constitucional, para impulsar y promover un nuevo debate, una nueva discusión, y creemos, digamos, entre los retos que tenemos hacia adelante, que este año tenemos que avanzar en definir esas reglas de la coordinación, en definir, digamos, de manera clara el tema de los centros de armonización de los pueblos indígenas, que fue una pelea, digamos, con el compañero, el caso del compañero Feliciano, para que se trasladara al centro de armonización de Gualandá, y hubieron todas las dificultades habidas y por haber, las seguimos teniendo, ¿cierto? Pero además de eso, eso es posible, el tema de la coordinación y el tema de los centros de armonización, en la medida que también haya apoyo, fortalecimiento y financiación a la justicia propia de los pueblos indígenas. Porque mira, Maricela, los pueblos indígenas tienen que administrar justicia en el 30% del territorio colombiano, sin un solo apoyo, sin un solo centavo del Estado colombiano. ¿Cierto? Pero hay un mandato funcional de la Constitución Política, y así lo dice la Corte Constitucional, pero no hay apoyo para el funcionamiento de eso. Nosotros no estamos pidiendo que a los indígenas les den sueldo, ni mucho menos. Lo que estamos pidiendo es que eso se tiene que fortalecer, y hay muchos mecanismos de poderlos hacer, ¿cierto? Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la coordinación interinstitucional. Lo fundamental es que haya un reconocimiento real y efectivo de las autoridades indígenas. Si eso no se reconoce, digamos, va a ser muy difícil poder avanzar en eso. Entonces, la justicia indígena no puede ser muy buena cuando, por ejemplo, investiga y sanciona a guerrilleros, pero entonces la peor cuando sanciona, investiga y sanciona, por ejemplo, a miembros de la fuerza pública, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Feliciano. Aquí necesitamos tener, digamos, no podemos tener un discurso de doble moral en el país, sino que aquí hay, de manera clara, que así lo establece la Constitución, digamos, una jurisdicción especial que hay que fortalecer y que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, tiene la obligación de apoyar y fortalecerla.
Hoy nos acompaña Ana Manuela Ochoa Arias, secretaria técnica indígena de la Mesa Permanente de Concertación. Ana, ¿en qué instrumentos jurídicos se fundamenta el título sexto, Mecanismos para el Fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena?
Bueno, Rosaura, muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan en los territorios indígenas. Y de nuevo, como decías, estamos compartiéndoles a través de este medio los elementos del decreto 1953 de 2014. Bueno, todos sabemos que este es un tema bastante complejo al interior de los pueblos indígenas, el tema de la jurisdicción especial indígena. Este es un tema que se ha venido trabajando desde muchísimo antes de la Constitución Política, y que fue ahí en ese instrumento, en la Constitución Política de 1991, donde quedó establecido el artículo 246, que es un artículo muy importante para el desarrollo de este tema. Posteriormente, este artículo 246 fue desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y también se encuentran elementos importantes sobre la jurisdicción especial indígena en el convenio 169 de la OIT, o ley 21 de 1991. Por mucho tiempo, Rosaura, pues hay que mencionarlo, nosotros hemos estado a la espera de que el Congreso de este país reglamente la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. Y han pasado 20 años sin que el Estado colombiano lo haga. Es un tema, es una situación muy similar a la que ha pasado con el tema de las entidades territoriales indígenas. Es decir, también en este caso ha habido una omisión legislativa. Este es un momento importante, y la presencia de este tema en el decreto 1953 de 2014 es muy importante por eso, porque nos va a permitir desarrollar un artículo que está establecido en la Constitución Política del 91.
Bueno, ya es hora de que empecemos a materializar estos acuerdos políticos de tantos años de existencia. Ana Manuela, ¿cómo quedó establecido a nivel de estructura el título sexto, Mecanismos para el Fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, en el decreto?
Bien, este también es uno de los capítulos con menos desarrollo en el decreto 1953. Es un capítulo que tiene pocos artículos y que tiene, digamos, pocas competencias asignadas. Es un tema que quedó para trabajar para el futuro. Pero ¿cómo está establecido? Es decir, primero lo que hay que identificar es que está establecido en el título sexto del decreto 1953 de 2014, es decir, en el último título del decreto 1953 de 2014. Y se desarrolla en cuatro artículos comprendidos, como dije, en este título. Desde el artículo 95 hasta el artículo 98. El primer artículo, por ejemplo, hace referencia al reconocimiento, respeto y alcance de la Jurisdicción Especial Indígena. En el segundo artículo se enuncian las entidades públicas que deben brindar apoyo a las autoridades indígenas para que puedan desempeñar las funciones propias de la Jurisdicción Especial Indígena. El tercer artículo hace referencia al fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena y el último a los mecanismos de apoyo.
Bueno, profundicemos un poco más en el contenido de este título. ¿Quiénes deben reconocer a la Jurisdicción Especial Indígena?
Bueno, como lo establece el artículo 95 del decreto 1953, los operadores jurídicos deben reconocer y respetar la facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial. ¿Quiénes son esos operadores jurídicos? Podría preguntarse la gente. Los operadores jurídicos son los abogados, los magistrados, los jueces, los fiscales, los inspectores de policía, los comisarios de familia y demás funcionarios del sector judicial. Hay otros funcionarios públicos de entidades administrativas que tienen competencias relacionadas con el tema de justicia y el relacionamiento con las autoridades indígenas. Pero básicamente estas son las personas que deben reconocer el trabajo, las competencias que tienen los pueblos indígenas en la aplicación de la justicia.
O sea, debe crearse como una conciencia de que hay otro mecanismo propio de justicia y no caer en la ignorancia de desconocer que hay otro sistema también de los pueblos indígenas.
Exacto, sí, casi que una de las grandes cuellos de botella de los nudos para la aplicación de justicia, por supuesto, está en las autoridades más locales, en los jueces locales, en los jueces municipales, que desconocen todos estos desarrollos nacionales e internacionales que ya existen y de reconocimiento que ya existen para las autoridades indígenas sobre las competencias que tienen en materia de aplicación de justicia. Es importante, por ejemplo, que estos operadores de justicia sepan que desde la expedición de la Constitución Política del 91, las autoridades indígenas con competencias en estos temas son jueces de la República, aunque por supuesto no tienen los recursos económicos para aplicar la justicia en muchos casos, ¿no?
Ley de origen, raíz que han dejado los abuelos para cuidar la vida, contacto natural, derecho el saber universal de la tierra. Ley de origen, raíz que han dejado los abuelos para cuidar la vida. Mandato natural, derecho mayor, el saber universal de la tierra.
Abre tu corazón ecuayéndulo, de norte a sur, de este a oeste, a las 500 naciones del norte, a los navajos, a los cheroquis, a los hopis, a los apaches, a los yux, a los oglaras, a los seminolas, a los fox, a los nahuales, a los tarahumaras, a los yaquis, olmecas, toltecas, zapatecas, mixtecas, mayas, huicholes, mexicas, a los cunas, a los zapatistas. Del corazón del universo, Avintucua, Cancuamos, Arsarios, Cogis, Guayús, Cuguas, Zenúes, Muiscas, Panches, Pijaus, Quimbayas, Emberas, Nazas, Guanacas, Isaac, Yanacunas, Tamas, Coreguajes, Guainíos, Andaquíes, Coporapas, Ticunas, Barazana, Sicuanis, Nucac, Taiguano, Suyuca, Guananos, Coyaimas, Carijonas, Cubeos, Tubús, Tucanos, Huitotos, Cofanes, Tingas, Camchás, Sionas, Quillacingas, Tajumbinos, Cías, Cubenenses, Saguas, Coyaimas, Natagaimas, Secoyas, Yalcones, Calimas, Cansateuras. Abre tu corazón y cuayéndula, de norte a sur, de este a oeste, a todas las comunidades del mundo andino, que su norte es la cruz del sur, a los guaranis, a los suar, a los tarazacas, los cañares, los quichuas, otavalos, manabíes, mochicas, chavín, chimbús, chachapoyas, yipibos, boras, aymaras, coyas, chincheños, tihuanacotas, calaguayas, guaraníes, comechingones, tobas, charrúes, yaguitas, tehuelches, araucanos, mapuches, onas, yamanas. Y Cuayenduna, de norte a sur, de este a oeste, a todas las comunidades de Shambhala, a los lamas, a los tibetanos, a los yogis, a los nagas, a los vedas, a los sadhus, los brahmanes, los krishnas, a los aharis, africanes, akambas, anagutas, antanosis, aramanic, vacas, varis, beduinos, bechileos, bifandas, bongos, taganas, gitanos, congos, celtas, vikingos, mongoles, a todas las comunidades de la China, a las comunidades de la Montaña Negra, a los Nongaras, a los Nungas, a los Anangus. Abre tu corazón y cuayéndula, de norte a sur, de este a oeste. Este es un llamado a todos los que habitan esta madre tierra, blancos, negros, rojos, amarillos, a los sabedores, a los tehualas, yatiris, curacas, a los taitas, que abandonen la lucha de poder por ambición, la necedad, y que todos y cada uno retornen a la ley de origen. Caminemos juntos, la madre nos llama en un solo latir. Que así sea y así es.
¿Se fundamentan las autoridades indígenas para establecer sus propias normas jurídicas?
Bueno, esta es una pregunta interesante porque el mismo decreto ya reconoce que las autoridades indígenas se fundamentan en la ley de origen, en el derecho mayor y en el derecho propio para ejercer de manera preferente la propia jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Siendo así, desde ese reconocimiento y esa realidad, ¿cuáles son las entidades públicas que deben brindar apoyo a las autoridades indígenas para que puedan desempeñarse las funciones propias de la jurisdicción especial?
Bueno, dentro del marco de sus respectivas competencias están los cuerpos de investigación judicial de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, está el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Instituto Colombiano de Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y las autoridades civiles y políticas, según como se establece en el artículo 96 del decreto 1953 de 2014.
¿Y quién financia ese fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena?
Bueno, el decreto no es muy claro en este tema, pero dice que es el gobierno nacional y que eso se podrá financiar a través de proyectos de inversión presentados por los territorios indígenas y que estén encaminados a fortalecer la jurisdicción especial indígena.
Eso se dice a partir de la expedición de este decreto, pero ¿cómo se ha venido financiando el ejercicio de esa jurisdicción especial?
Bueno, Rosaura, como te decía anteriormente, esta es una de las grandes falencias que tiene el sistema de justicia indígena. Es decir, los pueblos indígenas históricamente han aplicado justicia y no han requerido de alguna manera de los recursos de los recursos económicos del gobierno para hacerlo, porque se hacía de acuerdo a los usos, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la ley de origen, al derecho propio, al derecho mayor, se aplicaba la justicia. Pero con el tiempo han surgido problemáticas, situaciones cada vez más grandes que han ido instalándose en los territorios indígenas, que nos obligan ahora sí a contar con unos recursos que nos permitan hacerlo. Hasta el momento no se ha contado con recursos económicos para el apoyo a las autoridades indígenas para que apliquen la justicia. Lo han hecho las autoridades a mutuo propio, con recursos propios, pero no ha habido ese proceso, ese apoyo para las autoridades indígenas en materia de financiación para el fortalecimiento de la justicia propia.
Bueno, en esa misma línea, ¿con qué mecanismos de apoyo cuentan las autoridades de cada territorio indígena para la jurisdicción especial indígena?
Bien, actualmente no se cuenta con mecanismos de apoyo definidos, pero el gobierno nacional podrá coordinar con las autoridades de cada territorio indígena los mecanismos de apoyo para el funcionamiento, capacitación, formación, comunicación, visibilización, gestión, fortalecimiento y seguimiento de la jurisdicción especial indígena, según lo establece el mismo decreto 98, el mismo artículo 98 del decreto 1953.
¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Qué se espera?
Bueno, como ya se ha mencionado en este programa, el tema de la jurisdicción especial indígena ha cobrado mucha vigencia o importancia en el último año, en este año de 2015, con la encarcelación de uno de nuestros compañeros indígenas y con varias investigaciones que se han iniciado a las autoridades indígenas por aplicar la justicia propia. Eso significa, Rosaura, que es urgente iniciar ese proceso de reglamentación, de expedición de la ley que va a reglamentar la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, porque uno de los problemas es porque no está reglamentada, porque no está expedida esta ley. ¿Qué sigue con esto? Digamos, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 logramos unos acuerdos importantes en materia de justicia indígena. Uno tiene que ver justamente con que en este periodo de gobierno del presidente Santos se tiene que expedir esa ley, se tiene que consultar, concertar y expedir esa ley de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. Eso es un primer punto. Segundo, otro de los temas que es importante y que hay que trabajar es el tema de las personas indígenas privadas de la libertad que se encuentran en establecimientos carcelarios del INPEP, es decir, que no están en los centros de armonización o en los centros propios.
Sino en las cárceles comunes y corrientes del Estado.
Sino en esas cárceles. Entonces, para eso también se está trabajando, ya está definida una ruta, está acordada en la mesa permanente de concertación, una ruta de consulta y concertación de un decreto o de un instrumento jurídico que va a reglamentar esas condiciones de las personas privadas de la libertad. Y hay un tercer tema que es muy importante también, es el tema de cómo se van a a mantener o cómo se van a crear, cómo vamos a hacer para mantener o crear los centros de armonización para las personas privadas de la libertad o por las mismas autoridades indígenas y estos centros que deberían necesariamente estar en territorios indígenas. Entonces ese es otro tema, fue un punto de discusión en la mesa permanente de concertación. El gobierno, digamos aquí, se pasó la pelota, como decimos, decían eso no es responsabilidad del Ministerio de Justicia, eso es responsabilidad de las alcaldías, de las gobernaciones. Y por eso es necesario primero crear una política que defina eso para entonces sí saber quién se va a hacer cargo de ese fortalecimiento a los centros o de la creación y mantenimiento de esos centros de armonización. Para este periodo, como ves, se prevén la consulta y concertación de tres políticas sobre este tema de la justicia. Y la ley de jurisdicción especial indígena y de coordinación de la jurisdicción especial indígena va a ser una ley de impacto. Exacto, y va a ser una ley de impacto nacional. Esta es una ley que va a requerir un trabajo grande, va a requerir ir por todo el país y va a requerir de la participación de todos nuestros compañeros y compañeras en el tema. Y sobre todo nuestras compañeras indígenas. Tenemos, por ejemplo, hemos encontrado que hay muchas personas indígenas, muchas mujeres indígenas privadas de la libertad y con sus hijos al interior de los centros penitenciarios y carcelarios. Y también otra de las denuncias que hacen las compañeras indígenas mujeres es que no se está aplicando la justicia hacia las mujeres con justicia justamente, ¿no? Entonces eso es un tema, hay que fortalecer la perspectiva de la justicia desde las mujeres como tal y hay que revisar las condiciones de nuestras mujeres indígenas en esos centros carcelarios con sus hijos.
Sí, me lleva en especial a pensar en esos términos que nombras de la armonización, porque desde el mundo indígena se habla de eso, de centro de armonización, de dar corrección y no castigo como se puede ver tal vez desde el lado occidental.
Bueno, hay muchos conceptos que se utilizan al interior de los territorios indígenas cuando hablamos de la justicia propia. Pero uno de los principales elementos que coinciden en la mayoría de los territorios indígenas es que cuando una persona comete un delito o comete un error es porque esta persona está desarmonizada y lo que hay que hacer es un proceso de armonización de esa persona para que vuelva a reintegrarse a la sociedad indígena nuevamente. Aquí hay conceptos muy distintos de la justicia. Nosotros, por ejemplo, no aplicamos justicia, como decías, como se aplica la justicia afuera. Es más, estos centros de armonización de los que hablamos generalmente son lugares abiertos, no son lugares cerrados. Por ejemplo, son fincas donde las personas que están privadas de la libertad puedan producir, puedan cultivar, esa es la intención, y puedan reintegrarse, como decía, en mejores condiciones y para aportar a la sociedad. Nosotros, por ejemplo, pensamos que a veces quien hace justicia desde los pueblos indígenas no es una persona, es la madre tierra, es el agua, quien da el consejo. Se usa mucho, por ejemplo, el concepto del consejo, pero el consejo tampoco lo da una persona. Sí, el consejo te lo puede dar el agua, te lo puede dar la oscuridad, te lo da la noche, te lo da el sol. Cuando, por ejemplo, ponen a una persona 3, 4 o 5 horas debajo del sol, lo que dicen los mayores, los sabios, las sabias, es que esa persona la está aconsejando el sol. ¿Sí? Cuando está en un ejercicio de aplicación de la justicia pública.
Por eso nuestro gobierno es el sol, las estrellas, el agua.
Exacto, como así es. Rosaura, hay un punto que es importante mencionar en este contexto y es este capítulo, a diferencia del de agua potable, que es uno de los que hemos tratado en esta serie de programas, este tiene dolientes, ¿sí? Y este es un tema que, por ejemplo, hay que revisar desde los territorios indígenas, ¿no? A veces hay temas que tienen muchos dolientes, muchas personas capacitadas para abordarlos, liderarlos, y hay otros que no. Este tema, por ejemplo, cuenta con una comisión de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. También hay un interés de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por liderar el tema, y el tema también se viene tratando en la mesa permanente de concertación y en otros escenarios de diálogo y relacionamiento que tienen los pueblos indígenas con el gobierno. Entonces aquí hay un llamado importante, y es a que primero que conozcamos que existen esos escenarios, esos espacios institucionales desde donde se está dialogando el tema de justicia. Y segundo, a que haya una coordinación, es decir, necesitamos que sea una sola voz, que sea desde distintos espacios, pero que sea una sola voz la que esté liderando y la que esté llevando el mensaje desde todos los territorios indígenas sobre lo que se quiere respecto del tema del fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena.
¿Y cómo llegan a estos escenarios esas voces desde las comunidades?
Bueno, los delegados que están en la comisión de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria son delegados de las regiones. Lo que uno esperaría es que sean ellos los encargados de recoger esas iniciativas, esas necesidades que tiene la gente en terreno y las traigan a nivel nacional, ¿sí?, a estos escenarios de concertación. Lo mismo ocurre con la mesa permanente. La mesa permanente de concertación tiene unos delegados macroregionales que uno espera que sean ellos también los encargados de recoger esas voces regionales y traerlas y ponerlas en la agenda nacional.
Es aquí importante también que desde los territorios la gente conozca a sus delegados, les formule las inquietudes, les dé a conocer todas sus inquietudes, sus opiniones, lo que se acuerde en la asamblea, transmitírselo y como mantener un diálogo permanente también con sus delegados, no dejarlos solos y después de pronto venir a juzgarlos, sino estar también con ellos en un acompañamiento de doble vía, donde sepamos, donde nosotros alimentemos lo que ellos van a llevar a esos escenarios y donde también recibamos qué es lo que se ha logrado allá a través de nuestra participación. Bueno, compañeros, en las comunidades esperamos que este tema que hemos tratado hoy haya sido de utilidad y para que tengan en cuenta todo este camino que viene, para que nos apropiemos también desde los territorios, para que participemos activamente, para que no dejemos que sean otros los que vayan a implementar esto, sino que realmente seamos nosotros los que demos la implementación a este decreto 1953 de 2014 y expresemos asimismo pues nuestras apatías y nuestras indiferencias también con el tema.
Decreto 1953 del 2014, hacia la consolidación de la autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos.